Y aquí hay una gran controversia en cuanto a guardar el día de reposo o no guardar el día de reposo, como si fuera un asunto que ha sido dejado a la libre elección del hombre. Tenemos que hacer constar lo que el mismo Dios nos ha dejado escrito. Lo ha dejado escrito en el cuarto de los mandamientos y ha dado la institución en la creación. Nuestra confesión de fe hace una clara definición de nuestras convicciones y es necesario manifestar qué es lo que creemos y cuáles son los puntos doctrinales en los que basamos la defensa de la fe en este aspecto. En el capítulo 22 de nuestra confesión de fe se nos dice en el primer punto: la luz de la naturaleza muestra que hay un Dios que tiene señorío y soberanía sobre todo, que es justo, bueno y hace bien a todos, y que por tanto debe ser temido, amado, alabado, invocado, creído y servido con todo el alma, con todo el corazón y con todas las fuerzas. Pero el modo aceptable de adorar al verdadero Dios está instituido por él mismo y está de tal manera limitado por su propia voluntad revelada que no se debe adorar a Dios conforme a las imaginaciones e invenciones de los hombres o a las sugerencias de Satanás, ni bajo ninguna representación visible o en ningún otro modo no prescrito en las Santas Escrituras. El punto 6 dice: ahora, bajo el Evangelio, ni la oración ni ninguna otra parte de la adoración religiosa están limitadas a un lugar, ni son más aceptables por el lugar en que se realizan o hacia el cual se dirigen, sino que Dios ha de ser adorado en todas partes, en espíritu y en verdad, tanto en cada familia en particular, diariamente, como cada uno en secreto por sí solo, así como de una manera más solemne en las reuniones públicas, las cuales no han de descuidarse ni abandonarse voluntariamente o por negligencia, cuando Dios por su palabra o por la providencia nos llama a ellas. Punto 7. Es importante que recordemos cuáles son nuestras convicciones para que sepamos que no estamos hablando allí al vacío, sino que están resumidas nuestras convicciones en la confesión de fe. Punto 7 de este capítulo 22. Así como es la ley de la naturaleza que en general una proporción de tiempo por designio de Dios se dedique a la adoración de Dios, así en su palabra, por un mandamiento positivo, moral y perpetuo que obliga a todos los hombres en todas las épocas, Dios ha señalado particularmente un día de cada siete como día de reposo para que sea guardado santo para él, el cual desde el principio del mundo hasta la resurrección de Cristo fue el último día de la semana, y desde la resurrección de Cristo fue cambiado al primer día de la semana, que es llamado también el día del Señor, y debe ser perpetuado hasta el fin del mundo como el día de reposo cristiano, siendo abolida la observancia del último día de la semana. Y el punto 8, ya terminamos. El día de reposo se guarda santo para el Señor cuando los hombres, después de la debida preparación de su corazón y arreglados de antemano todos sus asuntos cotidianos, no solamente observan un santo descanso durante todo el día de sus propias labores, palabras y pensamientos acerca de sus ocupaciones y diversiones seculares, sino que también se dedican todo el tiempo al ejercicio público y privado de la adoración de Dios y a los deberes de necesidad y de misericordia. Por lo tanto, aquí en esto que hemos expuesto está el resumen de todo lo que hemos venido detallando y exponiendo durante los últimos sermones acerca de este día de reposo, de este cuarto mandamiento que nos enseñan las Escrituras. Vemos bastante bien reflejado en nuestra confesión de fe aquello que creemos y que entendemos que está enseñado con precisión en la palabra de Dios. Y con esta argumentación en mente vamos a seguir considerando las enseñanzas de este cuarto mandamiento, y para ello vamos a ver en primer lugar la enseñanza de nuestro Señor sobre este asunto, el cuarto mandamiento. ¿Qué enseña nuestro Señor? Hay una diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, de manera que nada de lo que se dice en el Antiguo tiene que ver con el Nuevo, que son cosas completamente distintas. Lo que nos muestra la Escritura es que nuestro Señor ratificó la obligación que tienen sus discípulos en el nuevo pacto de someterse al cuarto mandamiento, a la vez que también vemos cómo el Señor libró esta ordenanza, este mandato, lo libró de las imposiciones y las tradiciones de los hombres. El Señor tuvo que observar cuidadosamente esta ley. Sin embargo, vemos en su forma de vida y en su comportamiento cómo originó bastantes enfrentamientos con los religiosos de su época, por las tradiciones que los religiosos, los fariseos en general, imputaban a este mandamiento de obligado cumplimiento para todos sus conciudadanos. ¿El Señor no se sometió a todas las disposiciones que los rabinos habían impuesto a los judíos referentes a este cuarto mandamiento? Sin embargo, el que se opusiera a las tradiciones de los hombres en ningún caso hizo que el Señor anulase el cuarto mandamiento. El Señor más bien se enfrentó a las tradiciones, pero mantuvo el espíritu del cuarto mandamiento. Estas tradiciones orales fueron compiladas y escritas en un libro que se llama Mishná, y están recogidas todas las disposiciones que los judíos tenían que guardar. La Mishná enseña respecto al día de reposo: una mujer, la Mishná y las enseñanzas que los judíos y fariseos hacían sobre, por ejemplo, este mandamiento, eran todas negativas, es decir, todas las cosas que no puedes hacer. La enseñanza de la Escritura nos muestra todas las cosas que tenemos que hacer, pero los judíos no dicen esto, dicen todo lo que no podemos hacer, y dicen: una mujer no puede salir con adornos que pudiera quitarse en la calle, o una diadema, a menos que esté unida al sombrero, ni un collar, ni alfileres en el vestido. Esto no se podía hacer en el sábado, porque en su vanidad las mujeres podían quitárselo para mostrarlo a algunas de sus amigas y, olvidándose del día, llevarlo en la mano, lo cual constituye una carga, y las cargas están prohibidas en el día de reposo. Genial. Entonces empezamos así con la casuística, y a uno efectivamente le faltan libros en el mundo para escribir todas las cosas que no se pueden hacer aplicando casuísticas de este tipo. Las mujeres tienen prohibido mirarse al espejo en el día de reposo, porque podrían descubrir una cana e intentarían arrancarla, y esto supondría violar el mandamiento, ya que esto es un trabajo y en el día de reposo no se trabaja. Una mujer no puede salir el día de reposo con una peluca, porque es una carga. De modo semejante, el hombre no puede llevar calzado de madera con clavos, porque esto es un trabajo. No se le puede limpiar el barro de los zapatos, porque eso es un trabajo. Una persona puede ir con la oreja vendada, pero no con dentadura postiza, porque eso es una carga. Y en caso de que la oreja vendada resulte que el vendaje se le cae, no puede ser reemplazado en el día de reposo, porque eso es un trabajo. Con lo cual empezamos a tirar así de las casuísticas que pueden ocurrir en el día de reposo, y vemos que es que uno no puede salir ni a la calle, porque es que todo es trabajo. Los rabinos incluso llegaron a cuestionarse si era lícito que un padre llevase a su hijo pequeño en brazos, porque esto es una carga. Menos mal que concluyeron diciendo que no, que el hijo estaba exento de ser llevado en brazos, es decir, que podían llevar en el día de reposo a su hijo pequeño en brazos. Sin embargo, hay otras cosas que son realmente increíbles. Lo más curioso es que todos estaban de acuerdo en que eso había que hacerlo así. Es decir, ¿cómo afectaba la tradición de los hombres a la cultura religiosa del momento? No se permitía levantar una silla que tuviera, que fuera de una altura considerable, porque entonces, si era alta la silla, se consideraba una escalera, y evidentemente no era lícito llevar una escalera en el día de reposo, porque eso era trabajo. Entonces, dependiendo de la altura de la silla, ¿era pecado o no era pecado? Cuando los fariseos se enfrentaron a nuestro Señor, en este relato que leíamos en la introducción, cuando recogían espigas en el día de reposo para comer, no se enfrentaron a nuestro Señor porque estuviese violando la ley, sino más bien porque no se sometía a todas las imposiciones de los fariseos con la que habían cargado la ley. El Señor pasa por un sembrado en el día de reposo. Sus discípulos, andando, comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dicen: mira, ¿por qué hacen esto en el día de reposo? ¿Por qué hacen algo que no es lícito en el día de reposo? Y el Señor les dijo: ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre él y los que con él estaban, como entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? Y añadió el Señor: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por lo tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. De acuerdo a la Mishná, arrancar una fruta era cosechar. Evidentemente no puedes cosechar en el día de reposo. Frotar una espiga para extraer el grano de la paja era trillar. Por lo tanto, no puedes trillar en el día de reposo. Soplar para que se fuese la paja del grano era aventar. Y aventar no lo puedes hacer en el día de reposo. Por lo tanto, cuando los fariseos ven a los discípulos arrancar una espiga, frotarla y comérsela, después de soplar para que se le vaya la paja, ellos entendieron que se estaba violando la ley según lo que ellos habían añadido a la ley, no según lo que decía la ley, sino según lo que ellos habían añadido a la ley. Desde luego, si queréis obtener más información sobre las cargas impuestas por los judíos, solamente tenéis que buscar en internet la palabra Mishná y podréis ver con sorpresa la cantidad interminable de casuística que existe para el día de reposo. Uno es que se aburre de leer todo lo que está prohibido en el día de reposo. Pero esto no es lo que dice la ley. Es lo que los hombres impusieron según su criterio y conveniencia, ya que habitualmente, como sabéis, el hombre se cree más sabio que Dios y corrige en su necedad lo que Dios ha dispuesto. El hombre le añade más cosas. No es suficiente lo que Dios dice. Es que hay que añadirle más cosas porque Dios no ha hablado bastante claro respecto a las cosas que él mismo ordena. La defensa del Señor sobre esta acusación de los fariseos hacia los discípulos se centra principalmente en algunos puntos. En especial, nuestro Señor les demuestra, por la misma Escritura, que en casos de necesidad, las leyes ceremoniales deben ser puestas a un lado. Y este es el ejemplo que toma de la acción de David cuando tuvo necesidad. Era una ley ceremonial. El día de reposo fue creado para suplir la necesidad del hombre. Pero el hombre, en su insensatez, quiere negar la enseñanza que lleva implícita este mandamiento. Por esta razón el Señor dice que el día de reposo fue creado por causa del hombre, no por causa del judío. Y veíamos la semana pasada que el matiz de la palabra se refiere al hombre en general, no se refiere al judío en particular, sino al hombre como hombre. Y así el Señor diferencia la ley ceremonial para el judío de la ley moral para todos los hombres. Y el argumento de Cristo es el siguiente: el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. ¿Quién hizo el día de reposo? ¿Lo hizo el hombre o lo hizo Dios? ¿Quién hizo el día de reposo? Evidentemente lo hizo Dios. Por lo tanto, como Dios es quien hizo el día de reposo, el Señor sigue argumentando. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Fue el Señor quien designó un día tal como el Sabbat, que quiere decir cese, reposo, descanso. Por lo tanto, el Señor, siendo uno con el Padre, tiene autoridad, tiene toda la autoridad sobre el día de reposo, porque el día de reposo es parte de su ley. Él puso esa ley. Él es quien dio la ley al hombre. Y por eso, como es Él el legislador, evidentemente es el Señor. Es el Señor de la ley, es el Señor del día de reposo. Ahora bien, tenemos que recordar cuáles eran las actividades que estaban exentas en el día de reposo y que ya dijimos hace algunos sermones y que podíamos resumir en tres. Cuando el Señor escribió en el Decálogo, no harás en él obra alguna, no estaba excluyendo absolutamente todas las obras que se puedan hacer en el día de reposo, no estaba diciendo, tenemos que permanecer impávidos, incólumes, sin hacer absolutamente nada en el día de reposo, porque nada se puede hacer. No, hay obras que pueden y deben hacerse en el día de reposo, porque ese es también el ejemplo que Dios mismo nos da. ¿Cuáles son las obras que se pueden hacer? Decíamos que había tres tipos de obras: las obras piadosas, que tiene que ver con el culto público a Dios. Decíamos que si había un día en la semana en que los sacerdotes trabajaban de forma más dura, era el día de reposo, porque no solamente había los mismos sacrificios que el resto de la semana, había el doble de sacrificios. El día de reposo había el doble de sacrificios, y no solamente era degollar al animal, sino que había que quitarle los intestinos, había que lavarlos, había que trocear al animal, había que separar la grasa, había que quemarlo. Y también se ocupaban en este día de reposo de enseñar la ley al pueblo. Por lo tanto, si el propósito original de Dios era hacer del día de reposo un día en el que uno no se podía mover ni hacer absolutamente nada, los primeros que estaban violando la ley eran los sacerdotes, que el día de reposo hacían el doble trabajo que el resto de los días. Por lo tanto, las obras piadosas, que ocurre en nuestros días con los predicadores y pastores, las obras piadosas, es decir, cuando estamos hablando del Evangelio y todo lo que tiene que ver con el reino de Dios, las obras piadosas no están prohibidas en el día de reposo, no están exentas. El segundo grupo que mencionábamos era aquel que componen las obras de misericordia. Y son todas aquellas obras que hay que hacer ante una urgencia. Si salimos de casa y hay un accidente, pues tenemos que parar y ayudar en el accidente que ha habido. Tenemos que socorrer a aquel que ha tenido un accidente y tenemos que intentar poner todos los medios a nuestro alcance para ayudarle. Son urgencias. En tercer lugar, veíamos que estaban las obras de necesidad. Por ejemplo, hoy, que es el día de reposo, tenemos hambre, como el resto de los días de la semana. Tenemos que hacer la comida. Hay ciertos tipos de trabajo que no se pueden dejar realizar, aunque sea el día de reposo. No porque económicamente vamos a sufrir por ello, sino porque el funcionamiento de la vida humana depende de estas cosas. Por ejemplo, un enfermo no deja de estar enfermo porque es el día de reposo. Y si un enfermo sigue estando enfermo, o tiene una infección o tiene una operación urgente, esas cosas hay que hacerlas en el día de reposo. La seguridad de nuestras ciudades precisan de policías para actuar en casos de necesidad ante un robo o cualquier acto de violencia que se lleve a cabo, porque los delincuentes no descansan en el día de reposo. Tampoco se pueden evitar los accidentes en el día del Señor, y son necesarios todas aquellas profesiones que atienden a este tipo de cosas, los sanitarios, la policía y otras muchas profesiones que son llamados a prestar sus servicios 24 horas al día, 365 días al año. Son obras de necesidad. Debemos, por tanto, aplicar el discernimiento para saber cuándo está permitido, de acuerdo a las enseñanzas bíblicas, y cuándo no está permitido. Una ilustración la encontramos cuando el Señor sana al paralítico de Betesda en Juan 5 y lo hace en el día de reposo. Hay otras muchas sanaciones que el Señor hace en el día de reposo. Y aquí en esta del paralítico nos encontramos la siguiente escena, Juan 5, 16 y 17. Nos dice allí que por esta causa, por haber sanado al paralítico, los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió, ojo a la respuesta del Señor, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Eso delante de la acusación de que estaba haciendo estas cosas en el día de reposo. Y la implicación de lo que está diciendo el Señor es que desde aquel día de reposo, desde aquel día de reposo instaurado en la creación, desde aquel día mi Padre no ha estado inactivo, que era la impresión que querían dar los fariseos. En el día de reposo no había que hacer nada, absolutamente nada, todo estaba prohibido, todo era pecado, nada se podía hacer. Y lo que el Señor le está diciendo es, no. Dios creó, pero a partir de la creación Dios no ha estado inactivo, Dios se ha estado moviendo. Y la implicación que decía, que estaba diciendo aquí el Señor, es que mi Padre ha estado preservando el universo. Dios ha preservado el universo que creó. Aunque Dios reposó en este día, en el día de reposo, lo hizo, y ese es el matiz que nos da la Escritura, lo hizo respecto a su obra de creación. Dios creó en 6 días, y el séptimo día, la creación, el hecho de crear, cesó radicalmente. Dios cesó de crear. Vemos, por tanto, 6 días en los que Dios creó e hizo un trabajo específico, y vemos un día en el que cesó toda la obra de creación. Cesó radicalmente. Hasta ahí se acabó la creación. Desde ese día, ninguna otra especie ha surgido. No ha habido nunca más nada que Dios haya creado, porque creó en 6 días y reposó el séptimo. Se acabó la creación. Ahora bien, toda la creación sigue su ritmo de vida aún en el día de reposo. Dios cesó de crear, pero Dios no cesó de gobernar. Por eso el Señor está diciendo, mi Padre trabaja desde entonces y yo trabajo, que es la acusación que le estaban haciendo los judíos respecto a que en el día de reposo no había que hacer nada. Y respecto al hecho de que él había sanado al paralítico en el día de reposo. Es cierto, por tanto, que Dios descansó el séptimo día de todo su trabajo creador. Para darnos ejemplo, cómputo de la semana, 6 días harás toda tu obra, pero el séptimo día no, harás y te someterás a mis dictámenes. Pero lo que Cristo está diciendo aquí es que Dios nunca ha descansado de su trabajo gubernamental. Dios nunca ha cesado de gobernar el universo. Dios nunca ha cesado de poner en marcha todo su trabajo providencial. Dios no ha dejado de proporcionar lo necesario para las necesidades de sus criaturas. Dios ha seguido trabajando desde el día de reposo. Cesó de crear 6 días, reposó, y Dios mantiene el gobierno en toda su creación. Hoy hemos visto que el sol ha salido como el resto de los días, y es un día de reposo. Las mareas suben y bajan, incluso hoy, que es día de reposo. La lluvia cae del cielo independientemente del día de la semana en el que nos encontremos. El viento sigue soplando independientemente del día en el que nos encontremos. Las plantas siguen creciendo aún en el día de reposo. Dios sigue manteniendo su creación. Y lo hace por misericordia hacia nosotros, porque si Él dejase de atender su creación, dejaríamos de existir en un momento. Es una obra de misericordia. Dios trabaja en obras de misericordia. Todos podemos ver a través de los siglos cómo nuestro Dios ha estado trabajando. Las funciones no se han restringido al reino material que estábamos comentando, sino especialmente al reino espiritual. Dios ha seguido iluminando a lo largo de los siglos la mente de los hombres. Dios ha seguido declarando culpables sus conciencias. Dios ha seguido moviendo las voluntades de los hombres. Y en este trabajo lo ha realizado de manera especial en el día de reposo. En este día, en especial, Dios ha manifestado su poder y su obra. Es en el día del Señor cuando somos expuestos de manera pública a la predicación de su palabra, donde se nos alimenta de acuerdo a su palabra, donde se nos enseña, donde se nos exhorta y donde se nos muestra la voluntad de Dios. En este, el día de reposo, nuestro Padre Celestial está trabajando hoy, trayéndonos su palabra por medio del Espíritu Santo. Hoy es un día de grandísima actividad para el Espíritu de Dios, pero es diferente al resto de días de la semana. Ese es el principio del mandamiento: 6 días para hacer tu obra, un día en el día que Dios ha declarado y ha santificado y ha bendecido para que su pueblo se dedique a otras tareas distintas al resto de los días de la semana. Dios actúa a través de la providencia. Este día no es un día de inactividad, no es un día para quedar separados y no hacer absolutamente nada, porque ni siquiera lo es para Dios. No es un día para estar tumbado en la cama sin hacer absolutamente nada. No es un día para dedicarlo a nuestro ocio o a nuestros menesteres. Fijaos en qué tipo de obras está Dios ocupado. En obras que son necesarias para el bien del hombre. Son trabajos piadosos cuando Dios en su misericordia salva en este día a aquellos a quienes ha llamado a la vida. Son trabajos de necesidad cuando mantiene el orden y el gobierno en el universo. Y son trabajos de misericordia cuando Dios está atento al clamor de su pueblo y recibe sus oraciones en el trono de la gracia. En esos trabajos está Dios ocupado, y este es el ejemplo que nos deja a nosotros. Por lo tanto, si Dios el Padre trabaja, si el Padre atiende las necesidades de sus criaturas en el día de reposo, por la misma razón también lo hace Dios el Hijo, el Señor del Sabbat, el Señor del día de reposo, para realizar trabajos de misericordia. Por lo tanto, ante la acusación de los fariseos de que había sanado al paralítico en el día de reposo, el Señor les está demostrando que las obras de misericordia están exentas de llevarse a cabo en el día de reposo. Están exentas. De esta manera el Señor se pone en igualdad absoluta con Dios Padre en el servicio a sus criaturas. Mi Padre trabaja, yo trabajo. Estamos en la misma línea. El Señor mantuvo el mismo principio de pensamiento que se expresa en la enseñanza de la creación y en el cuarto mandamiento, el día de reposo, lo que hay que hacer en el día de reposo, las enseñanzas positivas del día de reposo. Cristo, por tanto, no abolió esta ley en absoluto. Se puso en contra de las tradiciones de los hombres, pero no quitó el mandamiento. Los judíos entendieron muy bien lo que el Señor estaba diciendo, porque lo acusaron no solamente de violar el día de reposo, sino también de blasfemia, porque se hacía igual a Dios. Y aquí el Señor está estableciendo su igualdad esencial con el Padre. Es evidente que esta declaración nos muestra que el Señor estaba diciendo que tiene la misma naturaleza que el Padre. Está diciendo que su Padre y Él están preservando el universo desde aquel día de reposo que fue instituido en la creación. Y ninguno de los dos ha violado el día de reposo. Mi Padre trabaja y yo trabajo. Estamos trabajando en todo lo que después de la creación ha ocurrido. Estamos conservando la vida y estamos actuando en los tres niveles. En el piadoso, en el de misericordia y en el de necesidad. Las tres obras que están exentas del día de reposo. Por lo tanto, al decir que ellos habían trabajado hasta ahora, el Padre y el Hijo, se deduce que Dios Padre y Dios Hijo no entraron en un periodo de inactividad, como es lo que pretendían los judíos hacer e inculcar a los hombres. El día de reposo tenemos que estar sin hacer absolutamente nada. Todo es pecado. No. La Escritura nos dice qué es lo que tenemos que hacer, no qué es lo que no tenemos que hacer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? El día de reposo no fue instituido en el Sinaí. El día de reposo fue instituido en la creación. Y esa es la enseñanza que aquí el Señor está ratificando. Mi Padre trabaja y yo trabajo. Se está refiriendo a la creación. Desde aquel día de reposo instituido en la creación, mi Padre trabaja y yo trabajo. Y así el Señor se pone en el mismo nivel que Dios Padre. Sus oponentes, los judíos, fueron rápidos en reconocer que Cristo se estaba haciendo igual a Dios. Y tenían razón. Ninguna otra cosa podía deducirse de las palabras del Señor cuando está exponiendo este caso en la historia del paralítico de Betesda. Por lo tanto, aunque muchos dicen que en el Antiguo Testamento tenemos una ley y tenemos otra ley en el Nuevo Testamento, esto no se corresponde con las palabras de Cristo ni con la enseñanza de la Escritura en general. El Señor no corrigió a estos judíos para que pensasen otra cosa distinta a lo que estaban pensando, porque efectivamente lo que estaban diciendo era realmente el significado que Cristo estaba dando a sus palabras. Y por esta razón es acusado no solamente de haber violado el día de reposo por sanar a un esclavo de Satanás sometido durante 38 años en su cama, sino también de blasfemia por hacerse igual a Dios. Y luego añade el Señor: de cierto os digo, Juan 5:19, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también el Hijo lo hace igualmente. Y lo que el Señor está diciendo es: yo no actúo de forma independiente a la voluntad de mi Padre. ¿Por qué no podía Cristo actuar de manera independiente? Porque Él era uno con el Padre, la misma esencia. Siendo Dios Hijo, su voluntad estaba en armonía perfecta con la de su Padre, porque si no fuera así, estaríamos hablando de dos dioses, estaríamos hablando de dos voluntades, estaríamos hablando de dos leyes, la del Antiguo Testamento por un lado y la del Nuevo por otro. Pero esta no es la enseñanza que Cristo está dando en esta exposición que hace delante de estos hombres. Hay un solo Dios quien, como legislador, nos ha dejado su ley resumida magistralmente en los 10 mandamientos. Y Cristo la está ratificando, y lo ratifica a través de todas sus exposiciones. ¿Qué cosas hace el Padre que el Hijo hace igualmente? Fijaos en la palabra que dice el texto: porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Efectivamente, los judíos no erraron cuando concluyeron diciendo que nuestro Señor se hacía igual a Dios. Acusado de violar el día de reposo, acusado de blasfemia. Lo entendieron perfectamente. Está tan íntimamente unido nuestro Señor, Dios Hijo, con Dios Padre, que es la misma voluntad, es la misma ley. Si la voluntad del Padre y del Hijo son la misma, no hay ninguna razón para creer que la ley del Padre y la ley del Hijo pueden ser distintas. No hay una ley del Antiguo Testamento y una ley del Nuevo Testamento. No hay una voluntad de Dios en el Antiguo Testamento y una voluntad de Dios en el Nuevo Testamento. Es la misma voluntad, porque es el mismo Dios, y sus propósitos son eternos, y su voluntad es eterna. Cristo declara que hay una correspondencia entre las obras y enseñanzas de Dios Padre y entre las obras y enseñanzas de Dios Hijo. El Señor estaba declarando que existe una perfecta unidad de mente, una perfecta unidad de voluntad y una perfecta voluntad de operación. Es la misma, es el mismo Dios. Por eso el Señor dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. ¿A qué mandamientos se estará refiriendo? En otro lugar dice: si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en mi amor, en su amor. ¿A qué mandamientos se está refiriendo, si no es a los 10 mandamientos de la ley moral? Los mandamientos de Cristo, por tanto, no son distintos a los mandamientos de Dios Padre. Son exactamente los mismos. No hay un mandamiento en el Antiguo Testamento y otro en el Nuevo Testamento. El amor a Dios del Antiguo Testamento es el mismo que el que aparece en el Nuevo. Y el amor al prójimo del Antiguo Testamento es el mismo que aparece en el Nuevo. Este es el resumen de la ley contenida en las dos tablas: amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Ya se dice en Levítico, el Señor lo vuelve a repetir, pero es el resumen de la ley. Pero la ley no deja de ser la ley porque hagamos un resumen, sigue siendo la ley. A lo largo de todo el Nuevo Testamento, tanto el Señor como los apóstoles van ratificando la ley moral. No ha sido, por tanto, eliminada, sino que se establece como válida para todo hombre, no para todo judío. Para todo hombre. Por ejemplo, cuando Pablo habla en 1 Corintios 9:21 que está bajo la ley de Cristo, no se refiere a ninguna otra ley, sino a la ley moral de Dios, que es la ley de Cristo. Debemos, por tanto, guardarnos de ese espíritu farisaico contra el cual Cristo se enfrentó respecto a la interpretación que ellos daban del cuarto mandamiento. Había a rajatabla que no hacer absolutamente nada, porque todo estaba prohibido. El espíritu farisaico implica el afán de apegarse al cumplimiento externo de los ejercicios piadosos, pero a la vez se pierde la esencia del mandamiento. Claro que para nosotros lo que hacían los fariseos, que era una observancia estricta de la ley, en nuestra época es para partirse de risa, que estamos exactamente en el lugar opuesto. Todo lo que nos suena a ley no vale para nada. Pero el Señor estaba atacando en aquellos tiempos la tradición impuesta por los fariseos, y retrata su espíritu cuando dice en Mateo 15:8: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. En aquel tiempo enseñaban como doctrinas mandamientos de hombre. Hoy no hace falta ni la enseñanza. ¿Para qué vamos a enseñar en el culto? Vamos a pasarnos con la guitarra una hora, hora y media del culto, hacemos un poco de... traemos unos cuantos que nos canten, hacemos un poco de mímica para que los niños se entretengan, y con 17 coritos que repetimos hasta aburrirnos, ya se nos ha pasado la hora del culto, ya hemos cumplido, nos vamos a casa. Esta es la enseñanza de hoy. Por lo tanto, nos encontramos hace 2000 años enseñanzas férreas que se decían desde los púlpitos. Hoy la enseñanza no sirve para nada. Hoy es el entretenimiento. El Señor, en cambio, pone su lugar en su lugar correcto, el día de reposo. Este día fue designado en la creación y Dios impregna este día con su bendición y lo santifica. Es un día para nuestro gozo y para nuestro deleite, para nosotros, para ser edificados, para que nos dediquemos a tener comunión con Dios, para que también fortalezcamos los lazos con nuestros hermanos en la fe. El verdadero creyente se prepara para este día. El fariseo se preocupa por cumplir al pie de la letra todas las imposiciones de este día. Muchos de los creyentes de hoy esto lo tienen como venir a tener, un culto, desde luego no. Relaciones con gente que conoce y pasárselo bien o pasar el día entretenido, si no tiene otra cosa mejor que hacer. Pero el espíritu del mandamiento es positivo. No es qué cosas no podemos hacer como hacían los fariseos. El espíritu del mandamiento es positivo. Debemos ocuparnos en lo que tenemos que hacer, y cuando hagamos todo lo que tenemos que hacer, no nos va a quedar tiempo para preguntarnos qué es lo que no podemos hacer, porque tenemos muchas cosas que hacer en este día. Muchas cosas que hacer. Cristo mantuvo, por tanto, esta ley para sus discípulos, pero al mismo tiempo los libró de todas las tradiciones de los hombres, que eran una carga insoportable. Hemos de dedicarnos con atención a preparar nuestro corazón, sabiendo la importancia de este día que Dios bendijo y santificó en la creación. Hemos de procurar que nuestros pensamientos no nos distraigan de la adoración pública que hoy tenemos que llevar a cabo, y de la adoración privada que hoy especialmente también tenemos que llevar a cabo. Tenemos que preocuparnos por enseñar a nuestros hijos y familiares las cosas del Señor. Tenemos que envolver hoy día bendecido y santificado por Dios para este tipo de obras piadosas, teniendo en cuenta que nosotros no somos salvos por guardar los 10 mandamientos, somos salvos por gracia. Pero ya que hemos sido salvados por gracia, tenemos la responsabilidad delante de Dios de obedecer sus mandamientos, porque hemos sido salvados. Así vemos como el Señor ratifica la enseñanza del día de reposo, lo libra de las tradiciones de los hombres, y nos lleva esto a que nosotros también nos tenemos que cuestionar las tradiciones del mundo en el que vivimos. Nos tenemos que cuestionar las tradiciones. Tenemos que ver y analizar qué cosas de las tradiciones, de la cultura en la que vivimos, no están de acuerdo a los principios de la palabra de Dios. Porque los fariseos y los judíos de la época del Señor estarían tan contentos con todo lo que la parafernalia de la tradición les inculcaba, pero se olvidaron de centrarse en la Escritura y ver qué es lo que la Escritura enseñaba, no qué es lo que los hombres enseñaban, sino qué es lo que la Escritura enseñaba. Y hoy nosotros tenemos que estar en la misma situación. La obediencia de los fariseos era legalista, era externa, que no afectaba al corazón. Hoy los creyentes de nuestros días nos dicen, bueno, yo con que lo sienta en el corazón ya es suficiente, con lo cual se olvidan también del otro extremo. Y vamos así, de un extremo hacia el otro. Nosotros no queremos ser fariseos, no, 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 nos convertimos en libertinos. Se sigue enseñando en nuestros días como el cuarto mandamiento, bueno, se enseña en general que no tenemos que cumplir la ley. Por lo tanto, podemos matar sin ningún problema y robar, porque como no tenemos que cumplir la ley, se enseña, o mejor dicho, se deja de enseñar cuáles son las implicaciones del cuarto mandamiento. Y se suele decir desde los púlpitos, no te preocupes por guardar la ley, no es necesario. Cristo guardó por ti la ley, con lo cual como Cristo la guardó por ti, tú estás exento de guardarla. Así que no tenemos más que comer y beber, que mañana moriremos, tenemos que disfrutar de violar la ley. ¿Es eso exactamente lo que está enseñando la Escritura? Si podemos violar el cuarto mandamiento, como se viola tradicionalmente en las iglesias que se llaman evangélicas, es evidente que podemos violar el resto, porque ¿qué diferencia hay entre un mandamiento y otro, si han sido puestos por Dios? Pero si esto fuera así, tan sencillo, como muchos proclaman o se abstienen de decir, no habría un cuarto mandamiento. Pero como resulta que fue instituido en la creación, punto número uno, y fue ratificado por el mismo dedo de Dios quien lo escribió en el cuarto lugar dentro de las tablas de la ley, esto parece querer indicarnos que es un asunto bastante serio el que estamos tocando y que es un asunto que el hombre no puede pasar desapercibido, porque Dios nos dio ejemplo en la creación y lo ratificó en el cuarto mandamiento. No podemos ser unos legalistas como los fariseos que imponían todo tipo de cargas a sus seguidores, pero tampoco podemos ser como hoy es el creyente habitual que deja que la corriente de este mundo le invada y se vaya al otro extremo. ¿Cuál es la diferencia entre la percepción del cuarto mandamiento que existe entre un impío y entre un creyente? Ninguna. Ninguna. Son dos extremos opuestos, el que hacían los fariseos y el que hoy los supuestos y llamados creyentes llevan a cabo respecto al cuarto mandamiento. Es interesante, no sé si habéis tenido la oportunidad de comentar estos aspectos con otros creyentes de otras iglesias para ver hasta dónde llega la moda de pensamiento de nuestros días, que está muy separada de lo que la gente dice creer. Uno dice que es creyente, pero luego hay que ver si los hechos corroboran lo que uno dice. Esta semana tuve la ocasión de estar presente en la conversación de un creyente con el pastor de la iglesia, que le decía el creyente al pastor: ya sabe usted que el domingo no podrá ir a la iglesia. El pastor ni se inmutó y dijo, ah, pues muy bien. Sabía por qué no iba a la iglesia. El pastor no hizo ni el más mínimo comentario. Aceptó de muy buena gana el hecho de que este creyente no fuera a la iglesia. Entonces le pregunté a esta persona sobre la razón por la que no podía ir a la iglesia el domingo. Y me comentó que tenía que ir a vendimiar. Y dije, caramba, ¿no hay más días en la semana para ir a vendimiar, salvo el domingo? Y cuando le empiezo a recordar el mandamiento, me dice que le estaba haciendo un favor a un familiar, que trabajaba a su familiar de lunes a viernes y que solamente podía librar sábado y domingo. Entonces, dado que tenía libre el sábado y el domingo, él le estaba ayudando. Pero es más, me dio la razón de por qué violaba el día del Señor. Para dar testimonio. Ante esas palabras, uno se queda realmente petrificado. O sea que para dar testimonio a un impío, violamos el día del Señor. Además, que lo decía de corazón. Pues en la misma conversación surge otra persona que dice, yo tampoco voy a ir el domingo a la iglesia porque viene el pintor a casa. Creyentes que nacieron en una iglesia. Lo más triste de todas estas situaciones es que lo hacen por desconocimiento. Es decir, no se ha puesto el pastor de la iglesia a predicar sobre la ley de Dios. Con lo cual, si no hay predicación de la palabra de Dios, ¿cuál es la diferencia que encontramos entre un impío y un creyente? Es más, el anciano de esa iglesia tiene un restaurante que abre los domingos y tiene a la gente trabajando los domingos. Claro, si eso lo tenemos ya del anciano de la iglesia, nos podemos imaginar todo lo que hay alrededor. ¿Qué nos importa la ley de Dios? Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Así vemos que los fariseos, en su extremismo, y los creyentes de hoy, en su absoluta desidia, se viola el día del Señor. Unos por exceso y otros por defecto. El día del Señor pulverizado. Desde luego, si no estudiamos con profundidad y rigor las Escrituras, pidiendo la ayuda del Espíritu Santo para que nos ilumine y nos enseñe en toda verdad, no vamos a avanzar ni en el camino de la santidad, ni por supuesto en el camino de la obediencia. Tenemos que aplicar, cuando estamos tratando de temas que han sido dejados explícitamente por Dios, tenemos que aplicar el discernimiento con sabiduría para saber la importancia de lo que Dios mismo le está dando al mandamiento, porque para eso es un mandamiento. No lo ha puesto como una ordenanza que entra dentro de quizá interpretar. No, es un mandamiento que tiene el sello de la creación cuando Dios bendice y santifica este día, y que luego se ratifica en el cuarto mandamiento. Por lo tanto, es una importancia que Dios le está dando especial para que su pueblo se pueda reunir, pueda exponerse a la predicación de la palabra, pueda ser edificado en toda verdad, pueda ser proclamado el Evangelio a aquellos que no conocen a Dios, Dios pueda llevar a cabo por medio de su Espíritu la resurrección de aquellos que están muertos en sus delitos y pecados. Este es el día en el que Dios actúa soberanamente para llevar a cabo este propósito. Por lo tanto, recordamos, hay dos partes de tiempo en la semana. Una parte para nuestras actividades que dura 6 días. Dios lo estableció así ya en la creación y Él mismo nos da ejemplo. Otra parte para la adoración a Dios, tanto público como privada, que dura 1 día y que está separado del resto de los 6 días de la semana. La semana, 7 días, 6 días para hacer tus obras, 1 día que es santo y está apartado, está bendecido. En ese día Dios ha ordenado en qué cosas nos hemos de ocupar, no en qué cosas no nos hemos de ocupar, sino en cuáles nos hemos de ocupar. Y si no somos unos insensatos ni unos egoístas, sabremos perfectamente qué es lo que Dios nos está indicando en este mandamiento, porque se ratifica a lo largo de todas las Escrituras. Y a la vez, Dios nos ha dejado la suficiente libertad en el mandamiento como para desligarnos de las cargas inútiles que se pudieran poner sobre su pueblo en el día de reposo. Pero eso no implica que, huyendo de las cargas inútiles que en el pasado se ponían, nos vayamos al otro extremo para que en esa libertad que Dios nos da lo convirtamos en libertinaje para hacer todo lo que se nos antoja. Este no es el día de los antojos, es el día del Señor. Dice Isaías, hablando de este día: si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová. Nosotros no queremos deleitarnos en Jehová, no estamos diciendo que es nuestro Padre, que es nuestro Dios, y que para nosotros es lo más importante. ¿Por qué, siendo para nosotros lo más importante, coge el pueblo de Dios el cuarto mandamiento y lo tira a la basura? Y este día es el día del ocio, del divertimento, de hacer lo que nos dé la gana. Eso es una incongruencia. Quien tal hace es que no ha entendido la palabra de Dios, ni se ha puesto a profundizar en las Escrituras, ni conoce la voluntad de Dios. Por eso hace su voluntad, porque ni la conoce ni le importa. Por eso tenemos que recurrir siempre a las Escrituras, buscar las fuentes que están en las Escrituras, desligarnos de la moda social del mundo en el que vivimos, de la sociedad en la que estamos, ver y analizar cuáles son las tradiciones que afectan a la Iglesia, y desligarnos de esas tradiciones, de los hombres que quieren imponerse en la Iglesia y que hacen que, a final de cuentas, hoy el día del Señor para muchos cristianos sea su día, igual que lo es para los impíos. Y uno analiza una familia que se llama cristiana y una familia de impíos, y hacen exactamente lo mismo. ¿Y dónde está Dios en todo esto? ¿Por qué unos dicen que son cristianos